Enlace Noticias, donde se escucha tu voz. Periodismo independiente, un programa informativo y de análisis de la noticia.
Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto saludarlos en una emisión más de Agencia Central de Noticias, como siempre compartiendo el acontecer de la noticia política, y a lo largo de estos próximos minutos pues estaremos compartiendo muchos temas. Esperamos como siempre que se quede con nosotros a lo largo de esta transmisión totalmente en vivo a través de Éxtasis Digital 1530 de amplitud modulada y a través de www.radiocolibrí.com.mx. En la música, hoy tenemos a Marlango, este grupo dedicado a integrar sonidos como el jazz, el blues y el rock. Es un proyecto que nace a finales de los años 90 y desde entonces este trío se ha mantenido en la preferencia de sus seguidores hispanoparlantes y también anglosajones. Así que pues parte del talento musical de Marlango estaremos compartiéndolo con ustedes a lo largo de esta emisión, y con canciones como Abrázame Fuerte. Así que esta es nuestra propuesta, Marlango, y esperamos que les agrade y se quede con nosotros. Tenemos mucho que compartir en los próximos minutos.
How hollow, how high, how clear.
con la información denuncian trabajadores de Texcoco acoso y despidos por descuentos de Delfina Gómez. Reabren la autopista Puebla-Orizaba tras bloqueos de pobladores en la zona. El gobierno de la Ciudad de México debe pagar 20 millones de pesos por muerte de menor en un albergue. México reporta el brote de virus de gripe aviaria en el estado de Jalisco. Estima el sector laboral que antes del 20 de mayo podría haber un aumento al salario mínimo en México. Venezuela exige respeto a senador estadounidense que lidera campaña mundial de mentiras. Bienvenidos a esta emisión de Agencia Central de Noticias. Y en las noticias, naturalmente, hay que comentar pues esta serie de reacciones que hay en torno a los protagonistas de los desvíos que se han estado denunciando en contra de la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México. Estamos hablando de los funcionarios del Ayuntamiento de Texcoco que han denunciado cómo es que tras darse a conocer la existencia o la realización de estos descuentos de al menos 10% de su salario, de los que eran víctimas cuando estuvo al frente de la administración la hoy candidata Delfina Gómez como alcaldesa, pues no solo fue este retiro indebido de sus recursos, sino también el acoso y pues la obligación a destruir cualquier evidencia que muestre que se hacían estas reducciones a su salario para apoyar al Grupo de Acción Política que encabeza el actual alcalde Higinio Martínez Miranda. De acuerdo con una denuncia dada a conocer por un medio radiofónico, se acusó que desde la llegada de Delfina Gómez a la presidencia municipal, los trabajadores fueron obligados a aportar hasta un 10% de su salario, primero vía nómina, es decir, que pues los de tesorería les retiraban, les hacían este descuento de su nómina y que posteriormente se cambió esta operación, ya que tenían que ser ahora los propios empleados los que en un plazo de 2 días después del pago para retirar, tenían 2 días para que una vez que cobraran, pues separaran ese 10% y llevarlo personalmente a las oficinas de Morena en esa localidad. De lo contrario, eran víctimas de amenazas con que perderían el trabajo si no realizaban este procedimiento, lo que afecta naturalmente la economía de las familias de estos trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco. Pues apenas ayer se publicaron esos documentos por Acción Nacional y que avalarían un desvío de recursos por al menos 36 millones de pesos. Esto a favor del Grupo de Acción Política y del hermano de Higinio Martínez, entonces tesorero del ayuntamiento. Estamos hablando de Alberto Martínez Miranda. Estos documentos prueban que durante los 2 años y medio que estuvo al frente Delfina Gómez en esa alcaldía, el fondo de ahorro que se generó con el dinero de los trabajadores fue enviado a cuentas personales que estaban a nombre de Alberto Martínez, es decir, el hermano de Higinio Martínez, que en ese entonces tenía un cargo público, que en este caso era el de ser tesorero del ayuntamiento. Además de todo esto, ha trascendido que en agosto de 2013 también se habría depositado un cheque a Banorte por la cantidad de 847 mil pesos a una de sus cuentas, el cual fue firmado por la ahora candidata de Morena. Pues es un tema realmente preocupante porque no estamos hablando de pocos recursos, estamos hablando de 36 millones de pesos que son los que se han documentado Y para darnos cuenta de las dimensiones que tiene esta cantidad, pues solo hay que tener en cuenta que Morena, como partido a nivel nacional, por parte del Instituto Nacional Electoral, recibe 416 millones para gastar de manera anual. Es decir, lo que se desvió solo en Texcoco equivale a un 11% de lo que este partido recibe para todo el año. O sea que prácticamente Texcoco era una, o sigue siendo, porque ahí sigue Higinio Martínez, la caja chica, y ya no tan chica, de Morena. Y bueno, pues no es menor el llamamiento o el pronunciamiento de algunos actores políticos en torno a lo que esto que se está dando a conocer por Morena representaría para el Estado de México. Lainy Méndez, tú nos tienes más información al respecto, te escuchamos.
Un saludo a ti al auditorio, esta es la información. Al celebrar los 25 años de la colonia Leyes de Reforma en el municipio de Texcoco, Estado de México, los líderes antorchistas Jesús Tolentino Román Bojorques y Brasil Acosta Peña recordaron que esta colonia que da vivienda a más de 1,000 familias texcocanas ha progresado por medio de las gestiones realizadas por Antorcha ante autoridades federales y estatales, ya que el municipio de Texcoco ha negado permisos y no ha realizado obra pública en esta zona. Ambos líderes exhortaron a los habitantes de esta comunidad a reflexionar acerca del modo de gobierno que el Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena ha instaurado en Texcoco, basado en la discriminación, la falta de acciones para el desarrollo de las comunidades marginadas y la escasa realización de obras en el municipio. Si esta falta de progreso impera en Texcoco y si Delfina Gómez llegara a gobernar el Estado de México, a los mexiquenses nos espera una era oscura, sin desarrollo y sin apoyos para los más desprotegidos, alertó el dirigente estatal Jesús Tolentino Román Bojorques. Agregó que con la fuerza de los antorchistas fue posible canalizar recursos federales y estatales para arcotechos, pavimentos, aulas escolares y muchos otros apoyos para las familias texcocanas. Pero esto fue posible gracias a la voluntad del gobierno estatal. Pero si Morena llegara al poder, estas acciones también serían bloqueadas, pues solo están a favor de sus intereses mezquinos. Puntualizó que como diputada federal, Delfina Gómez Álvarez, actual candidata a la gubernatura del Estado de México, se pronunció en contra de la realización de un parque industrial que brindará empleo a 40,000 habitantes de Chimalhuacán, sin tomar en cuenta el impacto que este proyecto tendrá a favor de la gente. Al evento de celebración por los 25 años de la colonia Leyes de Reforma, acudieron centenares de vecinos quienes refrendaron su apoyo a la segunda fuerza política de Texcoco, el Movimiento Antorchista. El festejo contó con la participación de cuadrillas de Santiago, Carnaval de Chimalhuacán, comparsas de Veracruz, así como otros bailes tradicionales. Hasta aquí la información, reportó en Texcoco, Estado de México, Lainy Méndez León.
Estudios científicos indican que si no se toman medidas reales frente a las emisiones de gases al efecto invernadero, el nivel del mar podría subir incluso por encima de los 3 metros para finales del siglo. Esta situación implica la desaparición de litorales, playas, islas, países e incluso ciudades en muchas costas del mundo. Al influir en el clima, los efectos inmediatos se dejarían sentir, por ejemplo, en la agricultura, con inviernos demasiado cálidos y heladas más tardías, lo que dañaría irremediablemente la generación de alimentos.
Estás escuchando AC Noticias.
Descuentos de hasta el 40%.
La mejor calidad para usted.
Gran variedad de productos.
Así como las empresas compiten por ser las mejores, en la COFESE queremos hacerte competir. Escribe el mejor ensayo sobre competencia económica y gana 70,000 pesos. Si eres estudiante universitario, participa en el premio COFESE de ensayo. Consulta la convocatoria y regístrate en COFESE.mx hasta el 30 de junio. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE.
México está en tus oídos. Cabrito salseado.
Carnes rojas.
Enchiladas de olla.
Pan de pulque.
Y muchos platillos típicos del estado de Coahuila, de la mano de la cocinera Graciela Montaño.
Seguimos de viaje y en esta ocasión nos vamos hasta el maravilloso puerto de Acapulco en Guerrero.
No te pierdas nuestro desafío literario.
Y en la música, el rock de Costera.
Domingo 7 de mayo a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Soy Edith Flores, especialista en diabetes. La diabetes es la segunda causa de mortalidad, no solo en México, sino también en el mundo. Es conveniente que sigamos una vida sana, una alimentación adecuada, hacer ejercicio, y con esto tendremos una excelente calidad de vida. A la diabetes debemos tenerle respeto. No es ser diabético, es vivir con diabetes. Podemos vivir con diabetes.
Infórmate en www.gob.mx/salud.
Trabajador, como fruto de tu esfuerzo, tu empresa deberá pagarte el reparto de utilidades durante los meses de mayo y junio. Es tu derecho. Exígelo. Si tienes dudas, llama a Profedet, que te orientará de forma gratuita. Marca al 01800-911-7877.
Visita www.gob.mx/Profedet o a través del SAT en www.sat.gob.mx/reparto de utilidades. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Continuamos en ACE Noticias.
Valle de México.
Se dio a conocer que durante su periodo como alcaldesa en el municipio de Texcoco, Delfina Gómez, aspirante a la gubernatura del Estado de México, tomó cerca de 36 millones de pesos en un lapso de 30 meses del Fondo de Ahorro de Trabajadores del municipio. En este sentido, se explicó que los desvíos comprenderían varios delitos como abuso de autoridad, peculado, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Se indicó que el actual edil de Texcoco, Higinio Martínez, también se vio beneficiado con 13 millones de pesos. De acuerdo con especialistas, es necesario que los partidos políticos le den su lugar a las autoridades electorales organizadoras de los comicios mexiquenses del 4 de junio, ya que ellas son quienes deben decidir sobre el formato del próximo debate que sostendrán los candidatos a la gubernatura de la entidad. Asimismo, expresaron que no es posible que las fuerzas políticas participantes en la contienda no se pongan de acuerdo para la actividad del 9 de mayo. El candidato del Partido del Trabajo, Óscar González Yáñez, afirmó que la izquierda de Andrés Manuel López Obrador y la del Partido de la Revolución Democrática son limitadas y con falta de libertades. El candidato a la gubernatura del Estado de México pidió al dirigente nacional de Morena que no se diga de izquierda cuando ni él ni la candidata de ese partido a gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, lo son. Según estimaciones, durante 2014 se clausuraron 24 rastros que operaban en la entidad mexiquense de forma clandestina por incumplir con las normas sanitarias y utilizar formas no permitidas de matanza animal. Al respecto, se indicó que en el Estado de México el número de rastros ilegales podrían triplicar a aquellos que supuestamente operan en la legalidad debido a que no se realiza una labor por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno para vigilar y regular estos establecimientos.
Continuamos con más información aquí en Agencia Central de Noticias y le damos la bienvenida aquí en este espacio en cabina a integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, en el Centro Universitario Tlacael. Él está ubicado en el oriente del Estado de México, a Jesús Abad Gallegos Ramírez y a Viridiana Guadalupe Ambriz García, uno dirigente y el otro integrante de esta federación con presencia a nivel nacional. Muchachos, buenas tardes, bienvenidos.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Pues un gusto recibirlos aquí porque el tema que los trae es un pronunciamiento de solidaridad con estudiantes que pues llevan varios días ya en plantón en un estado relativamente pues alejado de la Ciudad de México, aunque no, estamos hablando de Tlaxcala, en donde el gobernador de esa entidad, Marco Antonio Mena Rodríguez, quien por cierto tomó protesta apenas en los inicios de este 2017 y que se comprometió paradójicamente a tener a la educación como una de sus prioridades, pues no ha cumplido. ¿Cuál es este pronunciamiento de solidaridad, Jesús Abad, en torno a la lucha que tienen los estudiantes allá en Tlaxcala?
Bueno, gracias, Fran, antemano por el espacio. Y sí, como tú dices, venimos a pronunciarnos, pero también al mismo tiempo a dar una muestra de denuncia pública, lo que es el gobernador en turno, el señor Marco Antonio Mena, de que pues no ha resuelto las demandas más elementales, que es para la educación. Y en este caso, pues, la federación en este estado, pues, ha metido un pliego petitorio en el cual demanda la construcción de 3 preparatorias y la clave para que, pues, los estudiantes puedan realizar sus actividades cotidianas dentro de esas instalaciones, y también pues la construcción de una casa del estudiante llamada Tlahuicole, que pues está el recurso etiquetado ya estaba, pero pues no se ha dado ese recurso para que se implemente la construcción de esta casa del estudiante. Y pues sí venimos a denunciar la mala administración que ha llevado el señor gobernador y que no ha apoyado en nada a la educación en el estado de Tlaxcala.
Pues lamentable, reprobable que un gobierno estatal pues no invierta en educación. En ese sentido, Viridiana, pues tú eres universitaria de este Centro Universitario Tlacaelel, y bueno, pues yo creo que más que como integrante de la federación, también como universitaria, pues expresas tu inconformidad por la actuación de gobiernos como estos.
Claro, es una gran conmoción para todos los estudiantes, para los fenerianos generalmente, porque pues es una lucha justa, una lucha que se ha llevado, que ya lleva más de 5 años y que se ha hecho caso omiso por parte de las autoridades que están en el gobierno. Mencionar también que, por ejemplo, se gestionó por parte de la Diputación Federal 16 millones que el 22 de diciembre llegó a manos del gobierno, y que después hubo una reunión con Florentino Domínguez, a lo cual él respondió que sí, que el recurso había llegado, pero que pues lo habían gastado para otras cosas. Y bueno, o sea, la omisión de información también para qué se utilizó ese dinero. Y claro, como estudiante, como feneriana, primordialmente pues nos llena de coraje, de injusticia, lo cual nos hace alzar la voz aún más. Y pues aquí estamos denunciando esta parte también.
Jesús, ¿qué otras acciones van a tomar como federación para ayudar a la solución de esta problemática?
Sí, bueno, pues los compañeros iniciaron, como ya lo mencionaba la compañera Viridiana, la gestión lleva más de 5 años, pero el día 14 de febrero de este año, debido a la poca respuesta que ha dado el gobierno de Tlaxcala, pues se inició con una marcha de 600 estudiantes, y ese mismo día se inició un plantón, el cual pues no se ha echado para atrás, sigue latente, sigue vivo, lleva más de 80 días el plantón activo en la explanada de la presidencia del gobierno, y pues ya se ha vuelto nacional. En un momento pues le entró el estado, que es Tlaxcala, la federación, los alumnos de la FENER, y pues debido a que no se ha tenido respuesta, pues como Federación Nacional tratamos de cobijar a los compañeros y mostrarles que estamos con ellos, ¿no? Y que estamos con ellos hasta donde se llegue, y pues estaremos ahí cuando se nos convoque y cuando se necesite.
Pues la voz de estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez en el Estado de México, en solidaridad con sus compañeros estudiantes de una federación que en efecto es nacional, tiene estudiantes en Baja California, en Quintana Roo, en Veracruz, ya en algunos estados pues pueden mantener luchas muy importantes como estas de Tlaxcala y solidarizarse. Pues felicidades por la solidaridad que muestran como universitarios, y estaremos atentos a lo que ocurra en este caso en Tlaxcala, pero también en donde sea necesario, en donde tengan que hacerse la defensa de los estudiantes. Felicidades, muchachos, y pues nuestra solidaridad desde estos micrófonos a esta lucha que tienen sus compañeros allá en Tlaxcala. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, Fran, por el espacio.
Estaremos atentos de esta demanda. Esperemos que tome nota el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, quien, pues, insisto, paradójicamente en la toma de protesta al inicio de este año, de este 2017, pues se había comprometido a atender rubros prioritarios, como es el caso de la educación. Pero pues por lo que dan los testimonios y los propios estudiantes de Tlaxcala, esto solo se ha convertido en un discurso más de otro político más aquí en México. Con esto continuamos con más información, con otras reflexiones aquí en Agencia Central de Noticias. Volvemos.
Descuentos de hasta el 40%.
La mejor calidad para usted.
Gran variedad de productos.
Así como las empresas compiten por ser las mejores, en la COFESE queremos hacerte competir. Escribe el mejor ensayo sobre competencia económica y gana 70 mil pesos. Si eres estudiante universitario, participa en el premio COFESE de ensayo. Consulta la convocatoria y regístrate en COFESE.mx hasta el 30 de junio. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE.
México está en tus oídos. Cabrito salseado.
Carnes rojas.
Enchiladas de olla.
Pan de pulque.
Y muchos platillos típicos del estado de Coahuila, de la mano de la cocinera Graciela Montaño.
Seguimos de viaje y en esta ocasión nos vamos hasta el maravilloso puerto de Acapulco en Guerrero.
No te pierdas nuestro desafío literario.
Y en la música, el rock de Costera.
Domingo 7 de mayo a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Soy Edith Flores, especialista en diabetes. La diabetes es la segunda causa de mortalidad, no solo en México, sino también en el mundo. Es conveniente que sigamos una vida sana, una alimentación adecuada, hacer ejercicio, y con esto tendremos una excelente calidad de vida. A la diabetes debemos tenerle respeto. No es ser diabético, es vivir con diabetes. Podemos vivir con diabetes.
Infórmate en www.gob.mx/salud.
Trabajador, como fruto de tu esfuerzo, tu empresa deberá pagarte el reparto de utilidades durante los meses de mayo y junio. Es tu derecho. Exígelo. Si tienes dudas, llama a Profedet, que te orientará de forma gratuita. Marca al 01800-911-7877.
Visita www.gob.mx/Profedet o a través del SAT en www.sat.gob.mx/reparto de utilidades. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Continuamos en ACE Noticias.
Regresamos con más información. Sandra Gine, reinicia la impresión de boletas electorales en el Estado de México. Adelante. En otros temas, les comparto que de acuerdo con una encuesta realizada por un medio de circulación, solo una cuarta parte del electorado vio el pasado 25 de abril el primer debate entre candidatos a gobernador realizado por el Instituto Electoral del Estado de México. Este ejercicio de medición pública también señala que ante la pregunta de si el desempeño de los abanderados en el debate hizo cambiar la intención de voto, 71% señaló que seguirá votando por el mismo partido. Sandra, adelante, te escuchamos.
Buenas tardes, así es. Este día reiniciaron la nueva impresión de documentación electoral para la elección de gobernador del Estado de México, luego que el Instituto Electoral firmó un nuevo contrato de adjudicación por 24.5 millones de pesos, donde se incluyen boletas, actas, recibos, cédulas, entre otros. El director de Administración del órgano electoral de la entidad, José Mondragón Pedrero, informó que el día de ayer hicieron la adjudicación a la compañía encargada de la nueva impresión, porque es quien les garantizaba, asegura, mantener el mismo costo y cumplir en tiempo y forma con la generación de la documentación con medidas de seguridad. En otros temas, en Chimalhuacán, a manera de acercar más acciones encaminadas a erradicar el sedentarismo y promover la práctica de alguna actividad deportiva, activistas sociales gestionan maratones de zumba como el que se llevó a cabo recientemente en el Teatro al Aire Libre de la colonia Luis Córdoba Reyes. Así lo informó la dirigente social del barrio Fundidores, Alicia Hernández Estrada, quien detalló que al evento acudieron cerca de 50 personas que a lo largo de 2 horas se ejercitaron al ritmo de diversos géneros musicales. Del mismo modo, dijo, la superclase estuvo a cargo de 5 instructores que imparten sesiones de zumba en diferentes puntos del municipio. Este fue mi reporte. Hasta pronto.
Muchísimas gracias con la información. En otros temas, el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, informó que en los próximos días estarán presentando un paquete de iniciativas que son necesarias para implementar el sistema estatal y municipal anticorrupción, especialmente la ley correspondiente para que se le dé la autonomía plena al hoy Tribunal Contencioso Administrativo. Ávila Villegas señaló que las autoridades locales serán severos en las sanciones para quienes cometan actos de corrupción a través de este sistema estatal y municipal. En otra información, Edgar Garduño, nos tienes más información, te escuchamos.
Buenas tardes, Francis, te comento aquí al auditorio que cerca de 100 personas de diversas comunidades de Nicolás Romero, como Clara Córdoba Morán, San Juan Tlihuaca, Cántaro 2, Cedro San Isidro y Ampliación Loma de la Cruz, entre otras, se manifestaron en las inmediaciones del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Nicolás Romero Zapaznir para exigir mejores condiciones para las redes de agua potable de sus comunidades. Los quejosos aseguraron que, entre otras cuestiones, existen fugas y desabasto del vital líquido que deja a cientos de Nicolás romerenses sin la posibilidad de realizar sus actividades diarias de la mejor forma, por lo que realizaron un llamado atento a las autoridades de Zapaznir para que atiendan la situación. Héctor Javier Álvarez Ortiz, dirigente social en la zona, aseguró que el pueblo tiene derecho a exigir lo que por derecho le corresponde y detalló que el acceso al agua es un derecho universal del que no puede ser privado ningún ciudadano y menos aún cuando paga impuestos, los cuales deben reflejarse en servicios públicos de calidad. Tras el ingreso de una comisión negociadora a las instalaciones de Zapaznir, se acordó que se revisará cuáles son los casos de mayor urgencia para atenderlos de forma prioritaria. Sin embargo, no se dieron fechas concretas para que se inicien los trabajos de revisión y reparación de fugas y desabasto, ante lo cual se exhortó a los manifestantes a vigilar si se cumple o no con las mejoras y, de ser necesario, presionar de nuevo a las autoridades. Cabe señalar, Francis, que de acuerdo con información vertida por las propias autoridades municipales, en Nicolás Romero más de 160.000 personas padecen el terrible problema del desabasto de agua. Es mi reporte. Saludos.
Muchísimas gracias con la información. Según la encuesta intercensal que el INEGI levantó en 2015, el 27% de los mexicanos que tienen entre 15 y 17 años no asiste a la escuela. Si bien en México la cobertura en primaria, secundaria y bachillerato ha crecido significativamente desde hace 25 años, en ninguno de los tres niveles se ha logrado que el 100% de los niños y jóvenes estén dentro de las aulas.
Ciudad.
Locatarios de los mercados de la Merced y de Sonora en la Ciudad de México denunciaron que desde febrero pasado han estado pagando derecho de piso a grupos delictivos. Por ello, optaron por contratar a gatilleros para cuidarlos, ya que acusaron que los delincuentes tienen gente vigilando los botones de pánico para impedir que activen la alarma y tener tiempo de refugiarse en las vecindades de Tepito. Vecinos de las colonias Hipódromo y Roma en la delegación Cuauhtémoc dieron a conocer una lista de por lo menos 21 establecimientos mercantiles con cambios de usos de suelo apócrifos y sembrados de manera ilegal, con un pago de $1,000,000. Señalaron que desde hace 3 años se detectó que durante la administración del exdelegado perredista Alejandro Fernández fueron expedidas licencias de funcionamiento de manera irregular. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación condenó al gobierno de la Ciudad de México al pago de $20,000,000 por concepto de daño moral causado a una madre que perdió a su hija de 3 años de edad en un albergue de la capital. Los sucesos datan de 2004, cuando la niña se contagió de varicela en el albergue y fue trasladada al hospital pediátrico de Tacubaya, donde fue mal valorada y tratada, y horas después murió en el albergue. La madrugada de ayer, el cuerpo de una mujer fue hallado sin vida en los jardines del Instituto de Ingeniería, ubicado dentro de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, trabajadores dieron aviso a las autoridades correspondientes para realizar investigaciones a fin de reconocer a la víctima, debido a que en el lugar y entre su ropa no fue hallada alguna identificación.
Continuamos con más información. En otros temas les comentamos que pues especialistas advierten que la propuesta de ley de sustentabilidad hídrica que está en la Asamblea Legislativa para su discusión y posible aprobación profundizaría una privatización del agua en la Ciudad de México. Sobre este tema, la investigadora de la UAM, Elena Burs, explicó que parte de la iniciativa que promueve la diputada local del PAN, Wendy González, busca que el sistema de aguas de la Ciudad de México obtenga personalidad jurídica y patrimonio propio. Por lo que dijo la investigadora, se elevarían los costos tarifarios del agua en la ciudad. La especialista explicó que las dependencias que proporcionan el servicio de agua y que dependían de la nación ahora están cada vez más compenetradas por el interés de las grandes transnacionales. La información. Nancy Grajeda pedirá la comparecencia de Irán Almeida en la Asamblea Legislativa. Te escuchamos. Adelante.
Buenas tardes. Así es. El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Irán Almeida Estrada, será llamado a cuentas por los diputados de la Asamblea Legislativa para que explique por qué el repunte de la ola de violencia en la Ciudad de México y para pedirle que, si no puede contra la delincuencia, renuncie al cargo. Contrario a la postura del jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, de que en la gran metrópoli no hay crimen organizado, el asambleísta Juan Gabriel Corchado dijo que por su población y el poder de compra, la Ciudad de México se ha convertido en un polo atractivo para cualquier cártel de la droga. Gabriel Corchado explicó que está claro que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Mancera no está funcionando o ya fue rebasada por la delincuencia, por lo que anunció que la Asamblea Legislativa está en la mejor disposición de realizar los cambios legales que se requieran para traer a raya a los maleantes y recuperar la seguridad que tanto reclaman los capitalinos. Es todo por el momento, informó para Agencia Central de Noticias,
República.
Continuamos con más información. En Coahuila, Adriana Caldera, el PRI, denuncia ante el Instituto Nacional Electoral el operativo que le anunciábamos el día de ayer por la compra de voto en el estado de Coahuila. Platícanos al respecto, Adriana, te escuchamos.
Buenas tardes. El Partido Revolucionario Institucional denunció ante el Instituto Nacional Electoral un presunto fraude electoral y financiero por parte del Partido Acción Nacional en Coahuila a través de tarjetas de nómina con las cuales se busca la compra de miles de votos para la elección del próximo 4 de junio. La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila, Verónica Martínez, y el representante tricolor ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, hicieron pública la denuncia según la cual Acción Nacional desarrolla en Coahuila la estrategia Operación Lavado con Tarjetas, mediante la cual se pagan a más de 6,000 personas hasta 2,500 pesos por semana con el fin de conseguir votos a favor de su candidato Guillermo Anaya. De igual manera, detalló que los pagos que reciben los activistas del partido Albiazul suman poco más de 69 millones de pesos con base en la planeación de 16 semanas que tienen prevista en esta operación. La presidenta del PRI en Coahuila informó que uno de los que apoyan este programa es el empresario Eduardo Sierra González, originario de Durango y director de la franquicia Señor Mollete, y quien fuera detenido en 2010 en Canadá por portación de sustancias ilegales. Hasta aquí mi reporte desde Coahuila, Adriana Caldera.
Gracias a Adriana con la información. En otros temas, el Instituto Nacional Electoral ha aprobado multas por $500,000 de pesos para 6 partidos por irregularidades en sus informes de ingresos y gastos correspondientes a las precampañas en los estados de Nayarit y Veracruz. El PRI tendrá que cubrir una multa de poco más de $246,000 pesos. El segundo monto más alto es para Morena en Nayarit, con $164,000 pesos. En Veracruz, la sanción más alta corresponde al Partido del Trabajo, el cual deberá pagar $42,652 pesos. En Aguascalientes, Claudia Ortiz, surgen policías comunitarias en zonas de Aguascalientes. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Buenas tardes. Te informo que debido a los altos índices de violencia que se ha desatado en mayor medida en algunas colonias del oriente de Aguascalientes, han surgido grupos de autodefensa para frenar esta ola de atracos. Los hidrocálidos manifestaron que estas acciones son la reacción ante la efectividad de los cuerpos de la policía preventiva, la cual ya ha sido rebasada por la misma delincuencia. En otros temas, tras 4 meses de trabajo, se concluyó la obra de una velaria y un gimnasio al aire libre en el municipio de Calvillo, que beneficiará a cerca de 300 habitantes de la comunidad La Unión. asesoradas por la licenciada Judith Alonso, líder social de este municipio, los colonos solicitaron este proyecto a la Secretaría de Obras Públicas, que será entregada a finales de este mes. Hasta aquí la información. Muchas gracias.
Gracias con la información. En otros temas, en Veracruz, el fiscal del estado, Jorge Gringler Ortiz, provocó un desencuentro con representantes del Congreso local, a quienes llamó una bola de corruptos que hacen lo que quieren y dan vergüenza. Y es que la tarde de ayer miércoles, Winkler Ortiz realizó dicha expresión cuando la prensa le cuestionó si pensaba interponer un juicio de desafuero en contra de la diputada Eva Cadena Sandoval, quien fue exhibida recibiendo dinero en efectivo a cambio de impulsar un dictamen. La respuesta de los legisladores no se hizo esperar. El coordinador del grupo legislativo del PRI, Juan Nicolás Callejas, rechazó las declaraciones y lamentó la expresión utilizada para referirse a los diputados locales de Veracruz. En Querétaro, Ana Luisa Bravo, por falta de recursos, la universidad rechazará 13.000 estudiantes. Te escuchamos con el reporte.
Claro que sí, Francis Auditorio, les saludo con mucho gusto, así como ya lo refieres. Para el presente año, la Universidad Autónoma de Querétaro rechazará hasta 13.000 aspirantes debido a la insuficiencia presupuestaria que enfrenta la máxima casa de estudios en el estado, así lo afirmó el rector de la misma, Gilberto Herrera Ruiz, quien además mencionó que tan solo en el 2016 la universidad rechazó 12.000 solicitantes, ya que argumentó que el presupuesto de la universidad cubre las necesidades de mantenimiento para esta de contemplar el crecimiento que experimenta la institución. En otros temas te comparto, el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro se negó a recibir a los alumnos de la Escuela Secundaria Reforma Agraria y dar respuesta a la falta de aplicación de 4 millones de pesos que en su momento fueron gestionados para llevar a cabo la edificación de aulas y laboratorios. En este sentido, el líder social, Jerónimo Gurrola Grave, aseveró que dicha cantidad económica fue gestionada desde el 2015 y hoy es día que las autoridades se niegan a aplicar el dinero en la construcción para así poder beneficiar a los alumnos. Cuestionó que si esta es la forma en que los gobiernos quieren formar jóvenes que el día de mañana serán el futuro de México, por lo que alertó, seguirán insistiendo en el tema. Por el momento es mi reporte. Buenas tardes.
Estás escuchando AC Noticias. A la Ciudad de México llega un nuevo concepto de la gastronomía típica mexicana y poblana. Fonda Margarita, el reino del sabor. Es el lugar perfecto para darle gusto al paladar. Contamos con una gran variedad de platillos que podrá disfrutar en compañía de su familia. Lo esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro. Fonda Margarita, el reino del sabor.
En la Defensoría Nacional de los Trabajadores, te ayudamos a conocer y exigir tus derechos brindándote asesoría especializada de manera gratuita. Conócenos. Estamos ubicados en Bucareli número 48, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Teléfonos 4430-3731 en el Distrito Federal y 722-215-1079 en el Estado de México. La fuerza de un país está en sus trabajadores. ¿Lo sabías?
Las noticias con café saben mejor. En Café Huitzil lo sabemos y te esperamos con el mejor café de altura, desayunos y comidas, así como una gran variedad de postres que harán tu día inolvidable. Estamos ubicados en la calle General Gabriel Hernández, número 32, Colonia Doctores, muy cerca del Metro Valderas. ¡Te esperamos! ¿Te acuerdas de esto?
Ya digo, cualquier tontería, ya no importa, o sea, yo ya me voy.
¿Y de esto?
Crear empleos bien pagados para que tú y tu familia vivan mejor.
¿No te has cansado de ver, leer y oír a los políticos todos los días? Nosotros sí.
Y tú bien lo sabes.
Por eso en Buzos tú cuentas la historia, tú narras el mundo, tú marcas la línea. Buzos de la Noticia, periodismo a fondo. Busquen en las tiendas Amors o contáctanos en www.buzos.com.mx. Continuamos en AC Noticias.
Es el presidente de todos los peruanos.
El sistema político que tenemos, económico, tal y como está funcionando, no nos va a defender.
Me voy a morir aquí también como mártir.
El mundo.
El ministro ruso de Energía, Alexander Novak, declaró que Rusia se inclina por prorrogar el acuerdo de reducción de producción de petróleo, a causa de que están celebrando negociaciones finales con sus socios. Es de destacar que la Organización de Países Exportadores de Petróleo junto a los países no exportadores se reunirán el 25 de mayo en Viena para decidir si se prolonga el acuerdo de recorte de producción de petróleo. Un conjunto de naciones de Asia-Pacífico lideradas por Japón mostraron interés en continuar con el Tratado de Asociación Transpacífico tras la segunda ronda de negociaciones en la cual Estados Unidos anunciara su salida. La siguiente ronda de reuniones tendrá lugar en Vietnam a finales de mayo, en la que participarán diversos miembros del gabinete ministerial de los países convocados. La misión de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia recibirá y se encargará de almacenar 1,000 armas pertenecientes a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que permanecen en las zonas veredales. La misión tiene la responsabilidad de entregar en los días que siguen al gobierno colombiano los certificados que darán paso a los revolucionarios hacia la legalidad. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió respeto al senador estadounidense Marco Rubio por difundir información falsa al asegurar el traslado por motivos de salud del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, quien está preso por su responsabilidad en la muerte de 43 venezolanos en 2014. Por otro lado, el diputado socialista Diosdado Cabello desmintió la noticia a través de un video.
En más información, la Organización Mundial de Sanidad Animal, con sede en París, citó un reporte de la Zagarpa para informar que México dio a conocer de un brote de virus de la gripe aviaria altamente contagiosa en una finca de la localidad de Tepatitlán de Morelos, en el estado de Jalisco. De acuerdo con el reporte, el virus H7N3 fue detectado en un rebaño de 15,000 aves que habían sido vacunadas y no mostraban signos clínicos de la enfermedad. Por lo pronto, la granja continúa bajo cuarentena, mientras que las aves han sido enviadas para su sacrificio. Pues preocupante un poco esta situación en torno a al brote de este virus de la gripe aviar en Jalisco, en donde pues ya se han activado las alertas por parte de las autoridades de la Zagarpa y que están manteniendo en control. Esperamos que no se genere una situación mayor, así que estaremos al pendiente de lo que realicen o las medidas que tomen las autoridades sanitarias, que es finalmente lo más importante, que no vaya a salirse de control. En otros temas, les comento que de acuerdo con versiones del sector patronal y de trabajadores, a más tardar el próximo sábado 20 de mayo, el gobierno federal y los sectores obrero y patronal darán a conocer un nuevo aumento a los salarios mínimos. Según fuentes periodísticas consultadas, el monto aún se encuentra en negociación, dando como un hecho que está abierta la puerta para un aumento que solo se aplicaría al salario mínimo, aunque no sería extensivo para el resto de los salarios. De hecho, se estima que el anuncio de este lunes entrante es que sea uno de los más importantes, ya que recordemos, en México no hay aún un consenso en la cantidad para elevar el salario. No obstante, se estima que tanto el Banco de México, el Coneval y la Secretaría de Hacienda siguen cruzando información para determinar el nuevo aumento a los mínimos, que en este momento se ubica en los 80 pesos diarios. Pues una situación que esperemos se concrete. Recordemos que el aumento mínimo que se registró de 4 pesos a principios de 2017, fue un avance en comparación con el deterioro que presenta la capacidad adquisitiva en México, pero lo que han dicho analistas, lo que han dicho especialistas es que fue un buen indicador para demostrar cómo es que elevando el salario mínimo no hay efectos inflacionarios negativos, es decir, que se puede crear una política de recuperación a la capacidad del salario mínimo en México sin que eso represente una cadena inflacionaria que ponga en riesgo la estabilidad económica del país. Y por lo tanto, la reactivación de uno de nuestros principales activos frente a toda la ola de incertidumbre que se registra pues con nuestra dependencia a Estados Unidos, es decir, estaríamos hablando de la reactivación del mercado interno mexicano, que es una de las garantías más importantes para poder dinamizar nuestra economía y naturalmente aspirar a niveles de crecimiento mucho más amplios a los raquíticos 2.5 que hemos visto a lo largo de estos últimos años y naturalmente pues que esto se traduzca en una serie de, pues de mejorías sustanciales, sistemáticas, para que la población pues pueda contar con mejores condiciones de vida, que sería uno de los retos más importantes por parte de la actual administración y lamentablemente también uno de los pendientes más serios de las últimas décadas a raíz de la implementación del modelo económico neoliberal, que también ha puesto más énfasis en las ganancias de las empresas multinacionales que se han instalado en México y que, pues, por sí mismo no ha repartido la gran producción de riqueza que existe en nuestro país. Pues estaremos al tanto de este anuncio. Estamos hablando de una fecha aproximada al 20 de mayo, cuando el gobierno federal y los sectores obrero y patronal den a conocer un nuevo aumento a los salarios mínimos. Como siempre, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 5972-5862 y 5972-5863, los teléfonos aquí en la cabina de Agencia Central de Noticias que ponemos a su disposición. Estamos llegando a la fase final de esta emisión. Como siempre, les agradecemos la oportunidad de su compañía a lo largo de estos 60 minutos de información. Esperemos que el día de mañana nos acompañen a nuestra emisión aquí en Agencia Central de Noticias y, por supuesto, podamos compartir los puntos de vista sobre lo que ocurre en el panorama político, en el panorama económico, entre otros. Así es como llegamos a la parte final de esta emisión. Agradecemos a todo el equipo de producción que día con día nos acompaña, nos asiste, por supuesto, produce este espacio de noticias. Un saludo, un cálido abrazo a nuestro productor Manuel Mesa, quien, como siempre, le mandamos un cálido abrazo desde estos micrófonos. A nombre de todos ellos, les deseamos muy buenas noches. Hasta mañana.
AC Noticias, periodismo independiente. Escúchanos diariamente en el 1530 de AM.